¿Cómo reactivar el tema del turismo? Bueno, pues en medio de todo lo que estamos pasando, platicaremos sobre lo que están haciendo en la zona maya.
Y es algo muy importante porque nos permite transmitir confianza a quienes nos visitan, también a quienes trabajan en esta industria, pero de manera muy importante a todos los yucatecos.
Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre los videoescándalos.
¿Qué tal, Pamela? Buenos días a ti y al auditorio. Vivimos tiempos inéditos y el México surrealista nos regala una estampa más de nuestra singular democracia que va de la política ficción a la teoría del complot y ahora a la videopolítica. Los detalles más adelante.
Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
Hong Kong, Holanda y Bélgica han registrado reinfecciones por coronavirus, lo que significa una mala noticia para quienes apostaban por la inmunidad, pues estos casos apuntarían a que no dura más que unos cuantos meses. Tenemos que hablar de León y lo que sucedió durante la marcha feminista que se hizo para protestar por el caso de Evelyn, una joven que denunció en redes sociales haber sido violentada por un policía. Un operativo de policías municipales detuvo a 25 mujeres en la manifestación, entre las cuales había menores de edad. La historia de las detenciones, la de siempre, ministerios públicos poco sensibles y preparados, autoridades que llegan tarde, denuncias de 12 horas. Además, las mujeres señalaron que las detenciones eran aleatorias, con violencia y que también hubo policías hombres. Y es que esta historia ya la conocemos. La vivimos en la Ciudad de México, una denuncia en contra de uno o varios elementos policíacos y la organización de las mujeres para exigir justicia. Así, la historia que dio pie al 9M, un movimiento que parecía haber detenido su fuerza gracias al coronavirus y que vuelve en forma de incendios localizados en distintos puntos del país. Esto no va a parar. Esta semana, dos revelaciones periodísticas pegaron en el pilar más fuerte de este gobierno, las Fuerzas Armadas. Un video en el que elementos del ejército ordenan matar a un civil después de un enfrentamiento, y el segundo, dinero desviado del ejército a través de empresas fantasma entre el 2013 y el 2019. Son tiempos complicados, pero ¿cuándo no lo han sido? The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en A Todo Terreno. Soy Pamela Cerdeira, les doy la bienvenida. El teléfono en cabina, 5166-1025. El número de WhatsApp, 5533329585. El correo electrónico atodoterreno@mbs.com. Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Y estoy, por supuesto, como siempre, al tanto de sus comentarios, de lo que nos quieren platicar, cómo van, cómo se sienten este día, cómo los trata el regreso a clases. ¿Qué tal quienes tienen chamacos en casa? ¿Cómo les va? Platíquenos cómo le están pasando y además, bueno, pues de qué forma están sobreviviendo, cómo se organizan, a qué hora terminan, porque además, bueno, pues también la verdad es que el regreso a clases hace que nuestros días sean ya de por sí más largos. En otros temas, y me parece un tema importante, el coronavirus no ha pegado igual a hombres y mujeres. Y Citlali Sáenz preparó esto que llama el sexo débil frente al COVID-19.
Hola Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Aunque se piensa que la población más vulnerable frente al COVID-19 son los adultos mayores, los hombres en edad productiva resultaron ser la mayor víctima de la pandemia en México. Ese fue el caso de Gerardo Valdés, quien perdió la batalla ante el COVID-19 sin cumplirse las características de la población de riesgo, como señalan las autoridades de salud. Así lo recuerda su hermana Socorro.
Siempre fue deportista. Mi hermano murió de 53 años, un hombre adicto al deporte, al fútbol. Jugaba a veces hasta 3 veces a la semana, sano, sin enfermedades crónicas, y hoy está muerto. Esa es la realidad, hoy está muerto. Murió de COVID.
De acuerdo con el más reciente informe técnico diario de la Secretaría de Salud, de los 560.164 casos confirmados por COVID en México, el 53% son hombres y la la mediana de edad en general es de 44 años. En cuanto a las defunciones, el 65% fueron hombres de 63 años en promedio. Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, afirmó que las estadísticas del sector asegurador muestran que el sexo débil ante el COVID son los hombres. Incluso por grupo etario coincide en que quienes se contagian están en edad productiva en un mayor porcentaje que los grupos de la tercera edad. Detalló que de los casos atendidos con seguro de gastos médicos, casi 70% son hombres entre 40 y 65 años de edad.
Que el sexo masculino es el sexo débil, particularmente respecto de lo que es el COVID-19, en virtud de que, por ejemplo, en nuestras indemnizaciones de gastos médicos, el 67% de los casos han sido del sexo masculino y en monto a indemnizar también en gastos médicos, el sexo masculino ha representado el 73% de los importes indemnizados.
La prevalencia en hombres también se ve en los fallecimientos por coronavirus, toda vez que el 48% está entre las edades de 50 a 69 años, pero si se incluyen las edades desde 40 a 79 años, se alcanza casi el 90% de las muertes por COVID entre la población con seguro de vida. Esta misma premisa se cumple en el caso de la cobertura solidaria que reciben los trabajadores de la salud por parte de AMIS en caso de perder la batalla contra el COVID-19, ya que 74% de los casos son hombres. De acuerdo con la AMIS, quienes no cuentan con un seguro de gastos médicos tienen que desembolsar 430 mil pesos en promedio por la atención de COVID. Sin embargo, en muchos casos esto representaría un quebranto para las familias. Durante esta pandemia, la contratación de pólizas de gastos médicos se ha incrementado 11.2%. Además, ya existen productos específicos creados para cubrir COVID que son accesibles incluso para trabajadoras del hogar. Para Recaredo Arias, el seguro no es un lujo, ya que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo porque los índices de mortandad son más bajos en los sistemas privados de salud si se trata una enfermedad como el coronavirus. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz.
¡Qué datos! Pues a cuidarnos todos. Gracias, Citlali, y tenemos buenas noticias. Y justamente una manera de cuidarnos, bueno, yo creo que además la más eficiente tiene que ver con el uso del cubrebocas. Le agradezco a Sergio Bringas que nos acompañó, el presidente de la PIDEM. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Paloma, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
Sergio, cuéntanos, ¿tienen ustedes un cubrebocas que no es, bueno, solamente implica la, no solamente implica la oportunidad de que todas las personas puedan cuidarse con la máxima calidad, sino también hay una puede haber una oportunidad de empleo?
Es correcto. Mira, déjame platicarte. El tema de cubrebocas es central. Japón ha tenido mucho éxito en la contención de la pandemia, con una población similar a la de México, tiene 1.900 muertos. Ajá. Y esto ha sido gracias a que usan el cubrebocas quirúrgico. Es decir, el cubrebocas quirúrgico es aquel que se desarrolló para los cirujanos. Lo desarrolla Citesa, que es una organización global, uh-huh, y invirtieron una fortuna en esto. Y la tela SMS, que es la que se utiliza para estos cubrebocas y para las batas quirúrgicas, es una tela de alta tecnología, tiene tres capas, aunque no las ves a simple vista, porque es una tela muy delgada, pero estas capas, es decir, son muy eficientes. La capa central impide en su totalidad el paso de virus y bacteria en un 99.99%. Y esto está certificado prácticamente por todos los países en Europa, en Japón, en Estados Unidos, y en México también por Cofepris. Ahora bien, tiene una ventaja importante. No solamente contiene, impide que pasen virus y bacterias, en este caso, por supuesto, el coronavirus, sino que en adición permite la transpirabilidad. Y esto era un reto importante a lograr en los quirófanos. Como tú puedes comprender, un cirujano no puede estar más expuesto que nadie a un contagio. Es decir, está en una operación.
Está en un lugar de alto riesgo para él y para el paciente.
De altísimo riesgo, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, bueno, pues también él puede ser un factor de contagio a la persona a la que está interviniendo, que pues, se encuentra en una situación de alto riesgo y es muy vulnerable. Entonces tenían que crear una tela muy segura, pero a la vez también que permitiera que el cirujano pudiera respirar. Y pues si la persona no respira adecuadamente, se genera un fenómeno que se llama hipoxia. Y la hipoxia es la reducción del oxígeno que necesitamos en la respiración normal, pues causa muchísimos problemas. Uno de ellos muy, muy grave es ciertamente pues puede causar mareos, puede sofocar y puede llegar incluso a extremos en donde las personas puedan tener hasta desmayos. Como tú comprenderás, pues un cirujano no se podía haber expuesto a esa realidad. Por tanto, se desarrolla esta tecnología y esta tela. Uh-huh. En adición, también permite, porque en el proceso de respirar, nosotros emitimos dióxido de carbono. Si ese dióxido de carbono no lo expulsamos, nos contamina, nos intoxica. Pues un inconveniente de las máscaras tradicionales, que vemos muchas en la calle, de diversos materiales, la gente se va un poquito con la finta de que el aspecto, lo aparatoso de la máscara, que tengan un aspecto como de máscaras de minero, de máscaras de la NASA, son maravillosas. Pues no, porque tienen dos inconvenientes. El primero es, no te deja respirar bien, y el segundo, no te dejan exhalar. Y además, no te cubren todas en su totalidad el tema de la contaminación o contagio. De tal suerte que, estás expuesto en algún porcentaje, y por otra parte, pues tienes un inconveniente respiratorio. Entonces, todo esto queda resuelto con el material que se utiliza para estas máscaras. Repito, no se desarrolló para el COVID, lo desarrollaron para la industria médica y muy particularmente para la cirugía. Ahora bien, nosotros tenemos hoy un acuerdo con una empresa que tiene esta capacidad para fabricar millones de cubrebocas a la semana, estamos hablando de un par de millones de cubrebocas semanales, y nuestra intención es hacerlo llegar a la gente a través, tanto se pueden hacer llegar a través de los mecanismos tradicionales, en ventas de redes de calle, estamos buscando también darle oportunidad a personas que puedan vender en cosa ordenada, estructurada, uniformada, estandarizada, y que puedan dar confianza. Estamos iniciando este piloto en la avenida más emblemática del país, que es Paseo de la Reforma, y lo estamos haciendo en el Ángel de la Independencia y en la Diana.
¿Cómo
la
pueden ponerse?
¿Cómo
pueden ponerse en contacto con ustedes, la gente que esté interesada?
El contacto con nosotros lo pueden hacer de la siguiente manera. Es decir, tenemos varios medios. Un medio es a través de Instagram, es @latidem_oficial. A través de Facebook es Latidem. Y a los teléfonos destinados para atención, que son el 5545-1337 y el 56-22-14-78-00. Están operando estos teléfonos las 24 horas. Es decir, pueden llamar a cualquier hora. Nosotros con mucho gusto los atendemos, ya sea que se lleven pedidos a su domicilio o ya sea que las personas los compren en la calle.
Perfecto.
Pero estamos buscando realmente acercar esta solución a la gente. Nos parece que hoy el gran reto en México, como tú bien lo señalas, es la contención. Y se puede ganar la batalla. Japón es un buen ejemplo.
Sí, sin duda. Pues te agradezco muchísimo, Sergio, por acompañarnos y por compartirnos esta información y que te busquen. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias por la oportunidad.
Hasta luego. Damos una pausa y continuamos a Todo Terreno.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a Todo Terreno. Oigan, pues muchas cosas que comentar el día de hoy. Por cierto, tenemos un acceso para el live streaming de Enrique Guzmán. Va a ser este sábado 29 de agosto a las 8 de la noche. Por cierto, es mi cumpleaños. La beca. Bueno, ¿cómo pueden ganarse este acceso para el live streaming? Va a estar bueno, vamos a ver. Mándenos un mensaje en Twitter. Me encuentran como @PamCerdeira, pongan el hashtag a todo terreno y el nombre de una canción de Enrique Guzmán, y ya con eso pues, se pueden ir prácticamente a disfrutar de este evento. Bueno, se pueden ir a disfrutarlo desde su casa, como finalmente ahora disfrutamos de todo. Le agradezco muchísimo que nos acompañe en la línea a la secretaria de Turismo de Yucatán, Michelle Friedman. ¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás, Pamela? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
A mí también me da muchísimo gusto poder hablar contigo. Y bueno, qué interesante. Bah, nuestro país, el mundo entero está viviendo momentos bien complicados, especialmente para el turismo. Turismo representa para México ingresos importantísimos y han encontrado una manera de unirse en diferentes entidades para reactivarlo. Cuéntanos.
Definitivamente, como bien dices, el turismo representa hasta antes del COVID el 8.7% del PIB nacional, es decir, representa una importante ganancia para nuestro país, un generador de empleo, un generador de bienestar, un atractor de inversiones, entre otras cosas, y sin embargo ha sido muy golpeado ahora por esta contingencia, es la industria más golpeada a nivel mundial, y eso nos ha orillado a ser mucho más creativos, mucho más resilientes y sobre todo a tejer alianzas. Entre los destinos hemos buscado uniones para fortalecernos unos a otros, y apenas acabamos de firmar un convenio de colaboración con el programa Mundo Maya, un programa que reúne a 5 estados de la República: Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas. Y bueno, estaremos haciendo varias acciones de promoción, comercialización y desarrollo turístico en conjunto.
Okay. ¿Y cómo empiezan o con qué van a empezar en estas actividades en conjunto?
Bueno, lo primero que hemos estado haciendo ha sido aprovechar el mercado que conformamos en conjunto. Como tú sabes, el turismo post-COVID empieza a reactivarse desde lo local, desde lo regional y posteriormente hasta lo internacional. Y hemos encontrado que no solamente en conjunto logramos un gran producto turístico para los turistas internacionales, sino que también conformamos un gran mercado. Ahorita lo primero que queremos es capacitar a las agencias de viaje de la región sobre el producto turístico que tenemos para incentivar a que los mismos mexicanos de la península viajen por esa región.
Si uno quisiera aprovechar, pues justamente para agarrar en paquete toda la región, ¿cuántos días tendría que dedicarle de vacaciones?
Hijo, yo creo que aquí pueden aventarse años, pero por lo menos piensen en sus
aquí seguimos conociendo, claro.
Exacto. Pueden pensar sus fines de semana aquí en la región, la verdad es que van a tener un gran momento, una semana, un mes. La verdad es que hay paquetes para todo tipo de turistas. Aquí en Yucatán, por ejemplo, tenemos turismo cultural, gastronómico, de aventura, de negocios, médico, de romance, de lujo, tenemos todo. Y en conjunto los cinco estados, si sumamos nuestra conectividad y nuestros productos turísticos, sí somos una región muy competitiva y con grandes experiencias. Tenemos la cultura viva de los mayas, tenemos miles de años de historia, pueblos mágicos, ciudades coloniales, somos una gran región.
Bueno, a ver, estamos hablando del, en Yucatán en específico, lo más seguro del país.
No solamente somos el estado más seguro del país, sino que también ahora somos un referente en bioseguridad, que es otro de los componentes muy importantes en tiempos de COVID. Hemos certificado a buena parte de nuestra industria turística para ofrecer experiencias con las mejores prácticas sanitarias. Es decir, que los turistas que vengan sepan que en cualquier establecimiento, restaurante, hotel, guía de turista, etcétera, estamos cuidando su salud.
¿Cómo están garantizando esto? Porque supongo que es la mayor preocupación hoy de quien decide viajar por el país.
Definitivamente, y por eso es que el gobernador Vila nos encomendó desde el inicio de la contingencia trabajar en un programa de certificación sanitaria para las empresas turísticas de Yucatán. Ya tiene varios meses que lo desarrollamos con los más exigentes estándares de calidad nacionales e internacionales, y ya tenemos varios meses capacitando a nuestras empresas y certificándolas. Esto quiere decir que si tú hoy vas a un restaurante aquí en Yucatán, te vas a encontrar, por ejemplo, a muchos de ellos con menús en código QR para evitar el contacto físico, a todos con su careta, con las buenas prácticas de higiene de los cubiertos, con gel sanitizante pues en prácticamente todos los lugares. Y lo mismo en los hoteles. Hay hoteles que, por ejemplo, ya no necesitas hacer un check-in, ya puedes hacer todo vía digital, puedes abrir hasta el cuarto, la puerta de tu habitación con el mismo celular. Y bueno, eso es parte de la herencia positiva, de algún modo, que nos deja esta crisis tan complicada.
Bueno, pues si fuéramos a ir este fin de semana a Yucatán, entonces, ¿cuáles son nuestro top 5 de comida y de lugares para visitar?
Es una pregunta muy complicada, ya pero sé. Definitivamente yo sé que la ganadora es la cochinita pibil. Todo mundo quiere probar la cochinita, pero tenemos también los papadzules, la sopa de lima, también muy característica, el queso relleno, que es una gran muestra de esta fusión de culturas y de tiempos que se representan en nuestra gastronomía, y por supuesto también los salbutes. Es 5 de muchísimos sabores típicos yucatecos y que son únicos. Y experiencias, hay un sinfín. Está el pueblo mágico de Izamal, un pueblo mágico todo pintado de amarillo, que es maravilloso. El pueblo mágico de Valladolid, Mérida, la mejor ciudad del mundo, dicho por Condé Nast Traveler, con muchísima oferta gastronómica y cultural y cosmopolita. Tenemos nuestras playas, tenemos casi 400 kilómetros de playas llenas de especies como los flamingos rosados, y tenemos un sinfín de sitios arqueológicos como Chichen Itza, maravilla del mundo, Uxmal, patrimonio de la humanidad, con varias haciendas y cenotes rodeando estas zonas arqueológicas. Así es que hay un sinfín de experiencias.
Pues ahí está, para que visiten, y felicidades por este convenio. Me parece que tenemos que encontrar formas creativas de volver a arrancar, y además arrancar mejor de lo que estábamos antes.
Definitivamente, si no aprendemos de esta crisis tan grande a hacer un mejor turismo, habremos perdido una gran y valiosa oportunidad, y estoy segura que juntos vamos a salir adelante de esto. Muchas gracias, Pamela.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos después de la pausa.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a Todo Terreno. Les decía, ¿cómo les va en este regreso a clases? ¿Cómo le están llevando? ¿Cómo los tratan quienes la siguen por televisión, quienes la siguen en línea? ¿Necesitan apoyo? Yo sí. Y Rodrigo Vargas está aquí para darnos todo ese apoyo, director general de la Academia del Futuro. Rodrigo, ¿cómo estás?
Pamela, muy bien. ¿Y tú qué tal? Gracias por invitarme a tu extraordinario programa, de veras.
Oye, ¿cómo les fue a ustedes de regreso a clases, por cierto?
Fíjate que ha sido un par de días, ¿no?, en donde está sucediendo lo que estamos, lo que esperábamos que se hiciera, ¿no? Estamos viendo cómo el esfuerzo que hicieron las escuelas en el último cuarto del ciclo escolar pasado, cómo se está viendo evolucionado ahora ya después de las vacaciones. Y lo que estamos viendo es que pues prácticamente el caos sigue igual. Vemos a papás y mamás desesperados porque no están encontrando que las técnicas de educación a distancia estén realmente funcionando. Obviamente los esfuerzos que se están haciendo a nivel público es un gran esfuerzo, pero eso no quiere decir que sea un esfuerzo eficiente. Es muy difícil tener a los niños conectados en la televisión sin que pierdan la atención. Y por el lado privado, pues muchos esfuerzos de las escuelas, pero pues el mismo problema se sostiene, ¿no? Niños que están batallando, perdiendo mucho tiempo con la conectividad, con los temas técnicos. Y bueno, pues ahora sí que como papá te puedo decir que estoy igual de preocupado que estaba antes de que empezaran estas vacaciones, porque bueno, pues se ve claramente que hay que echarle muchas ganas y hay que tomar cartas en el asunto como papás, empezar a involucrarnos en la educación de nuestros hijos. Y pues bueno, esto es más que oportuno hablar de AcademiaDelFuturo.com, ¿no?
Cuéntanos, ¿cómo nos puede apoyar Academia del Futuro?
Pues Academia del Futuro es la mejor aplicación educativa de educación infantil en México. Actualmente les cuento que estamos operando solamente en teléfonos Android y a partir del mes de septiembre, que ya falta poquito, vamos a estar ya también en los teléfonos Apple o iOS. Y básicamente Academia del Futuro se trata de que por primera vez estamos reuniendo a las mentes más brillantes de México para compartir sus conocimientos y experiencias a todas las niñas y los niños mexicanos. Y lo estamos haciendo a un precio bastante cómodo. Todos nuestros cursos están a 99 pesos y todos ustedes se pueden encontrar cursos como matemáticas, español y ciencias. Estas son las materias que están apegadas al sílabus o al programa de la SEP. Sin embargo, también estamos complementando con otras materias como son cómo hacer un huerto en la casa, yoga, inglés, el universo. Y bueno, pues todo esto con los mejores maestros de México, ¿no?
Han reclutado a gente impresionante. Presúmenos algunos de ellos.
Sí, hemos estado sumando esfuerzos de muchísima gente. Digo, por ejemplo, tenemos a José Moreno, quien es astronauta mexicano. Ya estuvo en órbita por parte de la NASA. También estamos trabajando con México Pelágico, un grupo de buzos que ha hecho un par de documentales con Netflix. Y pues también tenemos a maestra Patricia Casey de matemáticas, quien lleva 40 años dando clases de matemáticas y bueno, pues ha escrito más de 25 libros. Entonces, efectivamente, tenemos buzos, tenemos biólogos, tenemos astronautas, matemáticos, doctores, etcétera. Entonces, sí, tenemos un esfuerzo muy, muy grande para poner a los mejores maestros todo ese contenido en una aplicación fácil de usar y bastante, bastante económica para que todos ustedes puedan darle a sus hijos una alternativa. Es perfecto complemento para la educación tradicional o digital que estamos recibiendo hoy día, ¿no?
Así es, y que pues yo creo que ojalá, creo que de esto tendremos que aprender algo y creo que también la educación, una vez controlada la pandemia, no debería de regresar a lo que era antes. O sea, tenemos hoy ya herramientas para hacerla todavía mejor, ¿no?
Sí, 100%. Digo, creo que la educación por primera vez en la historia que conocemos está realmente evolucionando. Y bueno, pues hoy en día es un reto muy grande para toda la población, porque quienes realmente se tienen que poner las pilas no somos ni más ni menos que los papás.
¿Sí?
Pues tenemos que agarrar conciencia, tenemos que tomar las cartas en el asunto y pues no dejar a los maestros de las escuelas con todo el paquete, porque hoy en día están bien, bien limitados y viviendo una situación compleja, ¿no?
Sí, sin duda. Pues Rodrigo, muchísimas gracias, es un gusto poder platicar contigo.
Pamela, si me permites, ¿sí?, nada más rapidísimo, les tengo una sorpresa. Les recomiendo meterse a la página, es www.academiadelfuturo.com.
Uh-huh.
Ahí escojan los cursos que más les gustan para sus hijos, crean su cuenta con un correo electrónico y meten el código PAMELA20 para lograr el 20% de descuento en absolutamente todas las compras que hagan. Recuerden que el precio base es de 99 pesos por curso y pues con este descuento todavía se pueden ahorrar una buena lanita.
Ah, ¿lo puedo usar yo también?
Claro, lo puede usar cualquier persona que nos esté escuchando ahorita a nivel nacional.
Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Rodrigo.
Gracias a ti, Pamela. Un gusto.
Igualmente, que aprovechen esta oportunidad para bajar los contenidos y ayudarles a sus chamacos y hacer de esta experiencia pues una mejor experiencia. Saquemos lo mejor de esto que estamos viviendo. Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómora, en contexto. A Todo Terreno.
Guille, qué gusto poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pam? Buenas tardes para ti y para nuestro auditorio. Pues hoy, mira, quiero hacer un alto para reflexionar sobre este tema de la videopolítica, de la videodemocracia y del video que llegó para quedarse y que pues sí. Hoy el gran hermano, el Big Brother, lo tenemos pues al alcance de un clic en el celular. Y quisiera compartir con ustedes una frase de André Breton, escritor, poeta y ensayista, y él decía: no intentes entender a México desde la razón, tendrás más suerte desde lo absurdo. México es el país más surrealista del mundo. Y yo creo que hoy, pues día con día se confirma esto, lamentablemente, porque hemos atestiguado en los últimos días los videos que dan razón y cuenta de estos sobornos, de esta corrupción al alto grado que se registra en nuestro país, no de ahora, sino desde hace años, pero que pareciera que lo tuviéramos que festejar y se convirtieran en historias de éxito y que ocupan los horarios estelares en la televisión abierta y de paga, incluso en la conferencia mañanera donde se exhibe y se le dedica gran parte a ver cómo la gente se embolsa, se lleva en maletas, en maletines, en lo que puede, las ligas, incluso como lo vimos en 2004 con René Bejarano, del dinero que se le dan producto de sobornos y de otras componendas políticas. O hemos atestiguado también cuando se fugó el Chapo, vimos el video de cómo se escapa este narcotraficante, también ocupando horarios estelares. Vimos también, recordarás, Pam, auditorio, aquella reunión de la tuta con el hijo del entonces gobernador de Michoacán y que se le llegó a considerar la tutoteca de la cantidad de videos que tenía este delincuente, líder del narcotráfico allá en Michoacán, con diferentes funcionarios, policías, militares y demás. Y bueno, los inolvidables videos de Carlos Ahumada, ¿verdad? Que todo el mundo conocemos, donde se involucraba al entonces líder de la Asamblea Legislativa, René Bejarano, a Gustavo Ponce, exsecretario de Finanzas de Gobierno del Distrito Federal, apostando grandes sumas en Las Vegas, a Carlos Simas, ex esposo de Claudia Sheinbaum, y a Ramón Sosa Montes, entonces delegado en Iztapalapa, todos grabados recibiendo dinero de este empresario argentino, pues que ahora pues ya está fuera de México, está en su país, está allá en Buenos Aires, en Argentina, y desde allá da cuenta. Y los más recientes pues ya los conocemos, fam, ¿no? Estos que se presentaron hace unos días, o el de Eva Felicitas Cadena Sandoval, esta diputada local de Veracruz, que después se llamó a sorprendida, a engañada, recibiendo medio millón de pesos en efectivo para entregarlos al licenciado, como es el caso ahora de Pío López Obrador. Ahí le avisas al licenciado, pues que ahí van las aportaciones, ¿no? Pero son aportaciones millonarias. Y el presidente dice ahora que pues eran aportaciones del pueblo, pero yo quiero saber si el pueblo bueno y sabio, los pobres, tienen dinero a veces para comer y estarían destinando estos recursos para comer o para donarlos a un movimiento político que, déjame decirte, Pam, ya en el 2015 estaba constituido como partido y recibía ya aportaciones. En 2015, ya registrado como Partido Morena, tenía acceso a más de 120 millones de pesos como prerrogativas del INE. Entonces, decir que este dinero se ocupó para el financiamiento de un movimiento cuando ya era partido y tenía recursos de los contribuyentes, me parece que es un atentado contra la inteligencia del pueblo.
Lo que sí hay que reconocer, esta capacidad discursiva de el mismo hecho, porque es el mismo hecho que lo que vimos en el video de Lozoya, ¿eh? O sea, no hay diferencia, varía la cantidad y algunos detallitos, pero pero es el mismo hecho. O sea, finalmente es alguien otorgando dinero para un partido político, dinero que no está siendo declarado, y que por supuesto que sabemos que ese dinero que entra a los partidos para las campañas y tal, finalmente se acaba cobrando de una u otras formas.
Son compromisos, ¿no?, que se adquieren. Si tú recibes, claro, dinero de alguien, pues más tarde esa persona vendrá a cobrarte la aportación, como dice el presidente, o el apoyo solidario a la campaña, y tú tendrás que darle algún contrato o algún beneficio del tipo que sea para, pues, dicen que amor con amor se paga, ¿no? Entonces, tú me apoyaste, sí, durante la campaña, ¿qué quieres ahora? ¿Quieres un contrato? ¿Quieres un cargo público? Pues ahí están. Y bueno, otro también que video que me viene a la mente ahora es el del niño verde, recordarás, Pam, Jorge Emilio, uh-huh, González Martínez, que de niño ya no tiene nada y que también fue grabado recibiendo $2,000,000 para la creación de hoteles dentro del corredor turístico de Cancún, Quintana Roo. O sea, es lo que tú dices, o sea, te doy dinero, te doy una aportación del tipo que sea, pero después pasaré a tu oficina, si sales electo, a pasar la factura, a cobrar la factura de esa aportación, de ese apoyo solidario durante la campaña política. Y sucede, ya sea si eres empresario o si se trata de dinero mal habido proveniente del narcotráfico, como ha sido la constante, lamentablemente, en nuestro país en los últimos años.
¿Y sabes qué es lo más triste, Guille? ¿Sabes qué va a pasar con cualquiera de los dos videoescándalos que vimos la semana pasada?
Nada.
Nada. Nada.
Nada. Vemos ahí a René Bejarano hoy con su movimiento, claro, por la esperanza a lo largo y ancho del país, constituyéndose como una fuerza política paralela a Morena, apoyando a este gobierno. Vemos a su esposa, Dolores Padierna, hoy diputada, antes senadora, y no pasó nada. Ramón Sosa Montes, entonces delegado en Iztapalapa, que recibió dinero también de Carlos Ahumada, en el sexenio pasado fue nada más y nada menos que el jefe de la oficina de Rosario Robles, su brazo derecho, uh-huh, en la Sedatu y en la Sede Sol. Entonces, bueno, como verás, no pasa
ella
nada.
Ella sí está detenida.
Ella sí está detenida.
Pero además, raro, ¿no? Porque sin duda podría señalársele de un montón de cosas a Rosario Robles, y la razón por la que está detenida técnicamente no ameritaría que estuviera en prisión.
No, 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 es un caso diferente, pero bueno, vimos, como, uh-huh, dices tú, no pasó nada porque Ramón Sosa Montes regresó a la política todo un sexenio y de ahí vivió, y hoy está pues guardadito, calladito, porque pues más le conviene estar así, ¿no? Dado que su jefe está ahora en la cárcel, pero está el niño verde, por ejemplo, ¿no? Jorge Emilio González se le descubrió, se evidenció que recibió $2,000,000 en 2004 también, y el hombre sigue viviendo del Partido Verde. Sigue, sí, con el Partido Verde, sigue ahí ahora como satélite de Morena.
¡De Morena!
Y nada pasó.
El Verde, qué cosa, ¿no?
Como el PT, el mejor, ¿sí?, postor.
Oye, por cierto, el PT, al rato hay que platicar acerca del escándalo, de Movimiento Ciudadano, ya me confundí, pero bueno, hablando de partidos de que García, se mueven para donde más les conviene, de Samuel García, Guille, ¿qué cosa, no?
Pues es la incongruencia y es la avaricia política que los lleva. Hoy dice que lo hackearon, me, sí, parece que no. Fue demasiado evidente, me parece que esta carta que él sube a Facebook, donde se desahoga, esta catarsis que hace, pues le costará pues su carrera política, que pues iba ahí a pasos agigantados, como un político joven, como una joven promesa.
Pero hasta pues, las vemos, piernas de su esposa.
Exactamente, hasta que aparecieron su verdadera personalidad respecto de la relación que lleva con su mujer, estos actos de misoginia, y en la noche quizá tuvo un acto de catarsis, lo escribió, lo sube a Facebook, y hoy sale con que lo hackearon. Pero por lo pronto ya había puesto el ventilador y había pasado a perjudicar a su ahora ex amigo, creo yo, Luis Donaldo Colosio Riojas, después de lo que le publiqué en Facebook, y seguramente que el Partido Movimiento Ciudadano pues no lo apoyará. Pero lamentablemente es la clase de políticos que nosotros tenemos y que llevamos con nuestros votos a pues ocupar cargos ahora, de representación popular.
¿Que no hay opciones?
O sea, claro que hay opciones.
¿En dónde está el problema? O sea, ¿no hay mejores personas ahí postulándose y no las estamos volteando a ver? ¿O las que están? ¿O es la forma? O sea, ¿o hay que ensuciarse las manos para llegar?
Pues mira, todo indica que hay que ensuciarse las manos para llegar. Seguramente habrá sus honrosas excepciones en nuestra clase política, pero como hemos visto en los últimos años, del partido que sea, del color que sea, todos tienen una larga cola que les pisen y tarde o temprano aparecerán en algún video o pues regándola como lo hizo esta madrugada el joven Samuel García, que aspiraba a ser gobernador de Nuevo León. Seguirá por lo pronto en su cargo como senador por Movimiento Ciudadano, si es que el partido no lo expulsa. Seguirá ahí viviendo del erario los próximos 3 años hasta el 2024, seguirá ahí y yo creo que pues hasta ahí llegará Samuel García.
Sería un mal detalle que lo expulsaran por una hackeada.
Pues que lo pruebe.
¡Qué sensibles!
Que lo pruebe, pero me parece que es muy difícil que lo pueda probar y que realmente lo que publicó esta madrugada pues fue un acto ahí de honestidad de su parte.
Valiente.
Valiente.
De honestidad valiente. Valiente,
que le costará su militancia y su aspiración a la gubernatura de Nuevo León.
Oye, Guille, tu columna.
Mi columna tiene que ver con esta catástrofe sanitaria que estamos viviendo y que por lo pronto oficialmente nos ha costado más de 60,000 vidas y cómo pues estos más de 60,000 muertos, que en estricto sentido serían casi 200,000 si lo multiplicamos por el factor este que alguna vez mencionó Hugo López-Gatell y que manejan diversos académicos versados en la estadística, de multiplicar los 60,000 por el 3.5. Entonces estaríamos hablando de cerca de 200,000 muertos, y son muertos que acompañarán a esta cuarta transformación y su pésima estrategia en el manejo de atención a la pandemia por COVID. Porque tú lo referías el día de ayer, tenemos grandes médicos, enfermeras, gente del personal de salud, ciudadanos comprometidos en el combate al COVID, en la atención al COVID, pero lamentablemente quienes capitanean la estrategia lo han hecho de una manera pésima, nefasta, que suman ya más de 200,000 muertos.
Sí, terrible. Pues Guille,
si la pueden consultar en leer, por favor, si me regalan su opinión, se los voy a agradecer también, porque pues abramos la conversación, ¿verdad? Y la encuentran en diarioimagen.net o en @GuilleGómora.
Muchísimas gracias, Guille. Un
gracias
fuerte abrazo.
A ti, Pam.
Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
A Todo Terreno presenta El Show de las Mañaneras, un espectáculo mágico y no musical.
Buenos días, señor presidente.
Buenos días, señor presidente. Buenos días.
Vámonos con nuestro primer nominado en El Show de la Mañanera.
Buenos días, señor presidente. Buenos días al gobernador y a todo el gabinete aquí presente. Yo con todo respeto, gobernador, y sé, entiendo muy bien que no quiera ya ahorita comentar nada. Siempre es necesario señalar y dejarlo ahí esta pregunta puesta. Y pues, principalmente le quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo creer en usted cuando es inimaginable que su secretario particular reciba semejante cantidad de dinero como se ve en el video que circula en diferentes medios, sin estar usted, gobernador, al tanto? Esto porque principalmente hemos estado viendo que pues no puede pasar nada sin que los gobernadores estén al tanto, y pues es muy extraño. También es cierto, el presidente en muchas ocasiones lo ha dicho, el que nada debe, nada teme. Y creo que estamos en tiempos ya muy diferentes. Es un pueblo de México cansado de tanta corrupción, de tanto que en campañas muchos candidatos ofrecieron, nos escucharon, nos regalaron despensas, frijol con gorgojo, y atendieron pues todas nuestras preguntas y dudas, nos conquistaron. Y ahora que muchos de ustedes ya están gobernando, pedimos lo mismo, ¿no? Que así como cuando hicieron campaña, pues también tengan la cara para decir, pues no, no es cierto, son mentiras, y aquí estoy, y vamos a aclarar con la frente en alto todo lo que se está rumorando, ¿no? Pero también respetamos, entendemos muy bien, y también respetamos los procesos, y es lo único que quería comentar, Roberto. Ok. Señor presidente, como usted lo ha dicho en por lo menos ya 2 ocasiones, lamentablemente la red social Twitter es la plataforma en donde se nota una manipulación de la información, uso de bots, uso de cuentas falsas, compra de espacios con fines político-electorales, los cuales están fuera del alcance de la fiscalización electoral. La pregunta va en este sentido, señor presidente. ¿Cuándo asistirán los directivos de Twitter México a la conferencia matutina para informar al pueblo de México sobre estos temas? Agrego que el fin de semana pasado, el menor de sus hijos y su esposa fueron nuevamente víctimas de agresiones verbales en Twitter, sin que hasta el momento la red social haya hecho algo al respecto. Señor presidente, ¿será conveniente buscar los mecanismos adecuados para sancionar a las redes sociales que solapan u omitan la agresión verbal a menores de edad, mujeres y adultos mayores? El bullying en redes sociales no es un asunto menor, toda vez que genera daño psicológico a la víctima, que en muchas ocasiones ha llevado incluso a jóvenes al suicidio. En su carácter de padre de familia, ¿qué nos pudiera decir al respecto?
Elaboran preguntas como si se tratara de un concurso de belleza. Vamos con nuestro siguiente nominado.
Gracias, señor presidente. Buenos días. Polo Puga, de las benditas redes sociales, del canal Política para la Banda. Presidente, con este tema de los videos filtrados, ¿se pudiera confirmar, por así decirlo, también de lo que se habla del espionaje hacia su persona y hacia su familia, el origen de estos videos que curiosamente no los utilizaron como parte de alguna guerra sucia en la campaña del 2018 con la llegada de Emilio Lozoya? Se mencionaba Alejandra Lagunes, la operadora política de redes en la campaña de Enrique Peña Nieto. Sería parte de eso. Y otro tema, si me permite una vez, le cito lo siguiente. Según el dictamen de fiscalización que el Consejo General del INE someterá a votación el día de hoy, la organización México Libre, liderada por la ex candidata a la presidencia Margarita Zavala y por el expresidente Felipe Calderón, estarían recibiendo una multa de alrededor de 2.3 millones de pesos por haber incurrido en diversas irregularidades, entre las que destacan simulación de servicios y omisión de contratos de prestación, muy al estilo del esquema de lavado de dinero, así como la omisión de la presentación de las credenciales de elector de sus aportantes, lo que podría dar lugar a financiamiento por parte del crimen organizado. Sabemos que usted trata de mantenerse lo más alejado posible de los temas partidistas, y más cuando se trata del expresidente Felipe Calderón, quien cada que usted lo menciona inmediatamente sale en entrevistas con su prensa amiga para argumentar persecución política y negar categóricamente todo de lo que se le acusa. Sin embargo, como ciudadanos nos interesa mucho saber su opinión, quien en tantas ocasiones ha señalado que los delitos electorales ya deben ser considerados delitos graves. En la antesala del registro de México Libre como partido político, teniendo el antecedente de un fraude electoral en el 2006 por Calderón, otro en 2018 por Margarita Zavala y sus firmas falsas, y con la gran permisividad de Lorenzo Córdoba y el INE, que nunca ven nada, nos preocupa que el próximo 2021 se vuelva a cometer un fraude electoral. Preguntarle de qué manera podría asegurarnos que tendremos unas elecciones limpias y que ningún usurpador sacará su...
¡Los dos ganaron! Les damos un premio a los dos. Oigan, antes de irnos, MBC 102.5 y Enlace 50 los invitan al Festival Online del Adulto Mayor Telcel, un evento único de bienestar y entretenimiento para las personas de 50 años en adelante. Pueden disfrutar gratis y sin salir de casa de música, talleres, cursos de tecnología, baile y conferencias de expertos, donde aprenderán a cuidarse y a vivir en plenitud esta etapa de la vida, en la que además hay muchas cosas por hacer. Todavía les queda este 28 de agosto a las 9 de la mañana, de 9 a 6, y para entrar es muy fácil. Se meten al portal del adultomayor.com o los busquen en Facebook y en YouTube como Portal del Adulto Mayor. Y no olviden escuchar Enlace 50 con Concha León Portilla este sábado a la 1 de la tarde aquí en el 102.5 en mbcnoticias.com para conocer a detalle todos los eventos del Festival Online del Adulto Mayor Telcel. Nos vamos, se quedan en Mesa para Todos. Adiós.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.